Radio 5 Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España. Antonio Sánchez Carrión.
Muy buenos días. El puerto de Cartagena ya está conectado al 112. El servicio de emergencia de la región y la policía portuaria van a trabajar conjuntamente para resolver de manera más eficaz y rápida las incidencias que se producen, desde incendios hasta accidentes laborales de tráfico o algún derrame de crudo de los barcos. Se han actualizado los sistemas informáticos y se han formado a 50 policías portuarios para este fin. Se lo vamos a contar en unos momentos. Antes conectamos con la policía local de Cartagena para conocer cómo se circula a esta hora por la ciudad. Gente Carmen Otón, buenos días.
Muy buenos días desde Policía Local de Cartagena. Hoy pueden visitar el Mercadillo en Los Velones y tenemos cortadas al tráfico carretera de Barrio Peral a la altura del número 25, Juan de la Cueva, López de Rueda, José Padilla y Jacinto Guerrero en la zona del Bollo y Camino del Cementerio. Eso es todo. Muy buen día.
Gracias igualmente. Y en cuanto al tiempo, la información de la Agencia Estatal de Meteorología es de Javier Andrés. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy en Cartagena y comarca las temperaturas todavía siguen subiendo, en ascenso, aunque localmente se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Fuente Álamo, 29 en Torre Pacheco, 27 en Mazarrón y San Javier, 26 en Los Alcázares, 25 en Cartagena, San Pedro del Pinatar y La Unión. Les adelantamos que las temperaturas diurnas mañana miércoles bajan en descenso notable. Hoy el cielo estará poco nuboso o despejado. En cuanto al viento, por último, será de intensidad floja y de dirección variable, aunque con intervalos moderados durante esta tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La realización técnica de este informativo es hoy de Daniel Spencer. Me acompaña ante el micrófono Carolina Sarobe.
Radio 5 Todo Noticias.
Como les decíamos, la nueva terminal del 112 está en marcha ya en el centro de control del puerto de Cartagena. El servicio de emergencias y la policía portuaria trabajarán conjuntamente para resolver de manera más rápida y eficaz las incidencias que se producen.
Desde incendios, accidentes laborales y de tráfico o algún derrame de los barcos, el vicepresidente de la comunidad y consejero de emergencias, José Ángel Antelo, apunta que con el programa ECO del 112 de la región se consigue no duplicar las llamadas y actuar antes.
Antes, pues por desgracia, había duplicidades y se tardaba mucho tiempo en tener exactamente el feedback de lo que sucedía en la autoridad portuaria. El 112, la Dirección General de Emergencias y Seguridad, está preparada para actuar, bien ya sea un accidente laboral, bien ya sea un incendio de un buque o de cualquier tipo de situación que se dé en la autoridad portuaria.
Para eso se han actualizado los sistemas informáticos y se han formado a 50 policías portuarios. Pedro Pablo Hernández es el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Se ha hecho un gran esfuerzo en los temas técnicos y en coordinar esos temas técnicos con los que ya dispone el centro de control de la autoridad portuaria, y además se ha hecho un gran esfuerzo en formar a los 50 policías portuarios precisamente en el manejo de esta aplicación.
El año pasado se registraron 42 incidencias en el puerto de Cartagena. Este año ya son 7 las detectadas. Con esta nueva terminal se solventarán de manera coordinada.
Seguimos con otra noticia relacionada con el puerto, porque el Grupo Municipal Movimiento Ciudadano de Cartagena ha denunciado que los terrenos donde estaba la antigua fundición de Peñarroya en Santa Lucía siguen sin descontaminarse.
Apuntan que es un riesgo para la salud de los vecinos, que pueda acarrear enfermedades como el cáncer y que la parcela tampoco está vallada al completo. El portavoz de Movimiento Ciudadano es Jesús Jiménez.
Puesto que son terrenos propiedad de la autoridad portuaria desde hace 17 años y no los han descontaminado. De hecho, Quino Segado presumió hace 6 años de que había reservado 6 millones de euros para descontaminarlos. Y no se sabe nada tampoco del dinero. Antes Barreiro se los colocó a Paco Gómez y se habló de un gran desarrollo turístico en la zona, como de las muchas viviendas que iban a construirse en el Hondón o en Cinsa.
Y seguimos con noticias municipales, porque más fondos para la rehabilitación de las baterías y castillos del litoral de Cartagena. Eso es lo que reclama el Grupo Municipal Socialista. Su portavoz en el Ayuntamiento, Manuel Torres, dice que de las convocatorias lanzadas por el Gobierno de la Nación, el Ayuntamiento de Cartagena no ha sido capaz de utilizarlas para recuperar el sistema defensivo.
Torres explica que han sido varias las ayudas lanzadas, desde planes de sostenibilidad turísticos hasta convocatorias para rehabilitar el patrimonio histórico-cultural. Tan solo se ha presentado un proyecto para la batería de San Leandro y el anfiteatro romano.
Desde el año 2020 se han realizado 6 convocatorias para los planes de sostenibilidad turística del Gobierno de España, de los que han llegado a la región 70 millones de euros y solo uno para la batería de costas de San Leandro. Entre 2021 y 2022 se aprobaron dos programas de subvenciones para rehabilitación de patrimonio histórico para uso turístico, por un importe total de 320 millones de euros para toda España, y el Ayuntamiento de Cartagena no optó absolutamente a nada.
Radio 5 Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España.
El Pleno de la Asamblea Regional va a debatir mañana, mediante el sistema de lectura única, las proposiciones de ley de Partido Popular y PSOE sobre la moratoria urbanística en el Mar Menor. El portavoz socialista, José Vélez, dice que es una oportunidad para el Partido Popular de resolver el problema que ha generado al no aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente en el plazo que establecía la ley.
Es una absoluta irresponsabilidad que el gobierno de López Miras haya dado lugar a que estemos en esta situación y que actualmente el Mar Menor se encuentre absolutamente desprotegido, sin un plan de ordenación y sin una moratoria urbanística.
En la misma sesión también se debatirá la toma en consideración de la proposición de Vox para modificar la ley del Mar Menor. El vicepresidente regional, José Ángel Antelo, espera que el Partido Popular realice las aportaciones necesarias para llegar a un acuerdo sobre esta norma.
Va a haber una mejora real porque la ley actual no dice absolutamente nada de los saneamientos que son tan deficitarios en el entorno de la cuenca vertiente del Mar Menor. Y esto no solo lo decimos nosotros, ¿no?, sino que también lo dice el mayor experto en aguas contaminadas del mundo, Brian Lapointe, que dice que el gran problema que tiene el Mar Menor pues son sus aguas residuales y la falta de depuración. También lo dicen los vecinos, que se manifiestan cada dos por tres.
El Partido Popular de momento no se ha pronunciado. El presidente Fernando López Miras sí que ha advertido de que el equilibrio del ecosistema se puede romper en cualquier momento.
El Mar Menor tiene garantizado su futuro siempre que se haga lo que se tiene que hacer, pero hay una amenaza constante y es que es muy delicado mantener ese equilibrio.
Podemos tampoco ha confirmado si quiere llevar al Pleno de esta mañana su propuesta para reformar la ley del Mar Menor. María Marín rechaza la de Vox, acusa al partido de engañar a los agricultores.
La ley que va a presentar Vox en la Asamblea, que en realidad no solamente no resuelve ningún problema del campo, sino que es posible que acabe agravando algunos de los que ya tienen, ¿no?
Mientras, a las puertas de la Cámara, la plataforma SOS Rural, impulsada por la Fundación Ingenio, ha convocado una protesta de agricultores y ganaderos para mostrar su rechazo a la actual regulación.
COAG, por su parte, ha emitido un comunicado en el que pide a los partidos un pacto con soluciones definitivas para el Mar Menor, pero con medidas realistas y asumibles para el sector.
Y el proyecto del modelo digital del Mar Menor empieza a tener funcionalidad práctica. La plataforma recoge 20 millones de datos sobre los parámetros que miden el estado de la laguna salada.
Ahora, con toda esa información, en tiempo real, la Administración Regional y la comunidad científica podrán llevar a cabo actuaciones concretas que mejoren la situación del mar, como por ejemplo decidir cuál es el sitio más idóneo para instalar un tanque de tormentas que evite la entrada a la laguna de agua procedente de lluvias torrenciales cargada de nitratos. Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.
Si hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado ante estos parámetros y estas situaciones? ¿Qué nivel de oxígeno hubiera tenido disuelto o qué clorofila hubiera tenido? Si esto, en vez de hacerlo aquí, lo hago en otro lado de la cuenca, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Y a partir de ahí ya puedes tomar decisiones de qué es lo más recomendable que puedes hacer con la información que te da el modelo digital.
Llegamos a las 8 de la mañana y 54 minutos. Es tiempo ya para repasar los titulares de la prensa.
Una plataforma con 20 millones de datos alertará del estado del Mar Menor. Leemos eso en La Verdad. El diario destaca que el gemelo digital desarrollado por la comunidad autónoma permitirá la predicción de inundaciones y episodios de contaminación en la albufera. Y en la fotografía de portada, el personal de bioquímica del Hospital de la Risaca, que son líderes en cribado neonatal para la detección de enfermedades raras, desarrollan un programa que detecta 44 patologías.
La noticia destacada en La Opinión es: las comunidades de vecinos se blindan ante los pisos turísticos. En imagen, una exposición de los defensores de la ciudad. El Museo Militar de Cartagena acoge una exposición que muestra la historia de ciudadanos que integraron las milicias urbanas entre los siglos XVII y XIX.
Revisamos los periódicos digitales. Cartagena Plaza titula: los cruceristas abordan Cartagena con la llegada de más de 16.000 personas en solo dos semanas. El próximo domingo atraca el Sun Princess con más de 5.000 turistas. Y en cartagenadehoy.com, Creemos que el 22 de junio será el primer examen de las oposiciones regionales de maestros.
En el Deportivo Sport Cartagena, la carencia de gol condena al Cartagena al sufrimiento. El conjunto albinegro, que se encuentra a 2 puntos de la zona de descenso a falta de 7 jornadas para el final de liga, solo ha sido capaz de marcar un gol en sus últimos 5 partidos de campeonato.
Radio 5 Deportes.
Empezamos hablando de la estrategia integral de deportes que va a preparar el Ayuntamiento de Cartagena. La compone un nuevo plan de inversiones en instalaciones deportivas que ya se está cerrando, un programa de respaldo a los clubes y de ayuda directas a deportistas y un programa específico de turismo deportivo. Escuchamos a la alcaldesa Noelia Arroyo.
Es una estrategia integral para crecer y consolidarnos como sede y como destino en materia deportiva, dar un salto de calidad y ser mucho más ambiciosos, puesto que con la práctica nos estamos comprobando que estamos preparados para organizar eventos de gran impacto y de gran alcance, y porque también es nuestra intención mejorar las instalaciones deportivas de Cartagena, por supuesto, tanto los pabellones como las pistas exteriores. Esta estrategia llevará un plan ambicioso de inversión en instalaciones deportivas, apoyar y respaldar a los clubes deportivos y también a los deportistas profesionales.
Son declaraciones de la alcaldesa tras recibir en el Palacio Consistorial a los ganadores de la 13ª edición de la Ruta de las Fortalezas, Ramón Navarro y Mercedes Velasco, a quienes escuchamos.
Por suerte había hecho otras carreras y había ganado alguna carrera. Un año fui segundo regional de triatlón y no te llamaba ni nadie. En cambio, cuando ganas la ruta, y bueno, había hecho también tercero, da igual. Cuando ganas la ruta es todo completamente diferente. Hay una repercusión de la hostia.
Y es que hay zonas incluso que gracias a Dios de repente llegas y es como un pulmón de oxígeno cuando está la gente animándote, gente que te conoce, gente que no te conoce, que simplemente lee tu nombre en el dorsal y lo va gritando y ya parece que ese muro se pasa y se hace más fácil porque te llevan en volandas sin querer, con lo cual pues se agradece muchísimo ver cómo Cartagena se vuelca y empatiza, ¿no?, con ese esfuerzo que estás haciendo en ese momento.
Hablamos ahora de fútbol porque el Cartagena está 2 puntos por encima del descenso tras la victoria anoche del Alcorcón frente al Villarreal B en el cierre de la jornada en segunda división. Los albinegros han caído un puesto en la clasificación, son 17º, una situación que obliga a los de Galero a seguir sumando. Su próximo rival será el lunes en Oviedo, el Oviedo en el Cartagonova.
El club blanquinegro vuelve a sacar una promoción de entradas para ese encuentro. Los abonados podrán retirar 2 entradas por 10 euros en cualquier zona del campo, excepto los de tribuna alta, que podrán adquirir también 2 entradas en su zona al precio de 30 euros.
Y en fútbol sala esta semana se vuelve a la rutina tras el parón de selecciones en la Liga Masculina y por la Copa de la Reina en la Femenina. El Jimbi Cartagena volverá a la competición jugando a domicilio contra el Córdoba. En la Liga Femenina, el STV Roldán también jugará fuera de casa contra el Alcorcón. El nuevo Teatro Circo acoge a partir de las 8:30 de la tarde a la compañía ilicitana Teatro en Construcción, presentando La Vigilia del Pincel.
La obra participa en la 23 edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado Isidoro Máiquez, en el que 6 compañías lucharán esta semana por realizar la mejor representación.
Los 42 conciertos que forman parte de la 29ª edición de la Mar de Músicas de Cartagena se conocerán este próximo jueves. El festival hará un especial Islas del Mediterráneo y ha anunciado los 2 premios que concede el Paco Martín a la UNOA y el premio La Mar de Músicas al cubano Elías Ochoa.
La venta y la programación completa estarán en la web lamardemusicas.com a partir de la 1:00 p.m. del jueves 18 de abril. Las entradas para las actuaciones del patio del antiguo CIM, escenario Repsol, contarán para cada día 15 euros. Se podrán a la venta 100 abonos para 8 de los 9 conciertos por 60 euros. Los conciertos serán a las 9:30 de la noche. Para el auditorio Paco Martín del Parque Torres se podrán a la venta 300 abonos a 100 euros. Los precios de las entradas oscilan entre 25 y 35 euros. Los conciertos comienzan a las 11 de la noche.
Así ponemos el punto y seguido a la información de Cartagena y Comarca. Ya saben que tienen una nueva cita a partir de la 1:10.
Oh,